Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Bajalenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Bajalenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Patricia Sierra y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
Yo soy Carlos Torres y para mí es un gusto presentar al doctor José Luis Mansur, especialista del Centro de Endocrinología y Osteoporosis de La Plata, Argentina. Bienvenido a nuestro podcast Bajalenguas, doctor Mansur.
Pero un placer estar con ustedes, Carlos y Patricia.
Muchas gracias, doctor. El gusto es nuestro. El tema de hoy es los tratamientos de la osteoporosis cuando falla el tratamiento. Entremos en materia, doctor Mansur. ¿Cuáles son las 5 preguntas propuestas por el doctor Michael Levicki que definen a los no respondedores del tratamiento de la osteoporosis? Y de esas preguntas, ¿cuáles considera usted que son las más relevantes en el tratamiento actual?
Bueno, el doctor Levicki, que es de Albuquerque, Estados Unidos, tuvo la visión hace muchos años de escribir por primera vez si había gente que no respondía al tratamiento y qué había que hacer cuando fallaba. Entonces tuvo una visión muy interesante. Y él se planteaba, uno, si hay que definir de alguna manera la falta de respuesta, si hay gente que no responda, si hay que monitorear densitométricamente a los pacientes medicados, cuáles son las causas de mala respuesta y cuál sería el tratamiento. Y un poco las respuestas a esto fueron que la definición de falta de respuesta hasta ese momento para él era densitométrica, basada en criterios densitométricos, y que había no respondedores y que era necesario monitorear a la gente medicada. ¿Cuáles son las causas? Esto es interesante porque la más importante para él era pobre adherencia. Y adherencia quiere decir que la gente tome los medicamentos y hay un porcentaje grande que se siente bien y que no los toma. Entonces la mala adherencia era una condición importante para la falla de tratamiento. Pero después hay otras importantes. Muchas son, por ejemplo, que haya déficit de calcio y de vitamina D y que el paciente no esté medicado. Calcio y vitamina D son nutrientes que necesitamos siempre, los sanos y los enfermos, y que tienen que estar siempre en la dieta y en el tratamiento. Entonces una causa importante de falta de respuesta a cualquier medicamento osteoactivo, como decimos nosotros, es que falte el calcio y la vitamina D. Después, otras enfermedades, y hay causas secundarias muchas, pero hay 4 o 5 que tenemos que tener muy presentes. Uno es un déficit muy severo de vitamina D, y yo agrego muy severo porque un poco de déficit en invierno tiene toda la población, porque la vitamina D es muy sol dependiente. Las otras causas secundarias son el hiperparatiroidismo primario, y el hiperparatiroidismo primario es que las glándulas paratiroides se vuelven medio locas y funcionan de más y hacen que pase mucho calcio del hueso a la sangre, y se manifiesta por un análisis en sangre de calcio alto con paratormona alta. Y van 2. La tercera es la hipercalciuria. Hipercalciuria es perder mucho calcio por orina por una falla renal de los tubos renales. Idiopática, quiere decir que ya es porque sí, se pierde mucho calcio por orina. Eso se investiga midiendo una orina de 24 horas. Entonces, quedamos hasta ahora que es indispensable medirle a la gente calcio en sangre en orina y paratormona. La cuarta es enfermedad celíaca, mala absorción. Esto es muy interesante, porque hasta el año 2000, los celíacos eran chicos con diarrea que diagnosticaba el pediatra. Y no nos imaginábamos que podía haber adultos con enfermedad celíaca leve. Y sí, los hay, sin diarrea, y que durante toda su vida absorben mal el calcio, además el hierro, y pueden tener molestias digestivas. Entonces, nosotros tenemos presente también que una persona delgada, con molestias digestivas, con una osteoporosis muy severa, uno debería investigar pidiéndole anticuerpos para enfermedad celíaca. Y finalmente, el hipertiroidismo habitualmente da síntomas muy evidentes y cualquier médico, sin ser muy avisado, lo puede diagnosticar, pero no siempre es así. Especialmente en la gente de edad, el hipertiroidismo puede tener pocos síntomas, no tener bocio, no tener los ojos saltones, y que el paciente tenga solamente delgadez y taquicardia. Entonces hay que tener presente que ante alguna persona de muchos años, delgada y con taquicardia, tener presente si no puede tener un hipertiroidismo, que es una de las causas por las cuales se puede no responder al tratamiento. La causa secundaria más frecuente es uso de corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios que usan reumatólogos, pero también dermatólogos, muchos médicos para muchas patologías. Pero una dosis alta de corticoides crónica lleva a problemas de salud y puede llevar a una osteoporosis tan importante que se habla específicamente de osteoporosis inducida por corticoides.
Doctor, ¿cómo se deben investigar estas causas secundarias de osteoporosis? ¿Cuál es el procedimiento más adecuado?
Bueno, primero se parte de la anamnesis, de un interrogatorio adecuado. Esto es muy importante, invertir unos minutos en interrogar bien a la gente, sobre todo, además, si ha tomado corticoides en el pasado. Para una paciente con osteoporosis, la pregunta sobre antecedentes ginecológicos, es decir, si siempre menstruó regularmente o tenía fallas durante su vida mientras menstruaba, es importante, y lo mismo si está en posmenopausia. Y la investigación del resto de las cosas se hace con laboratorio. Entonces, uno investiga pidiendo calcio en sangre y en orina, fósforo en sangre y en orina, creatinina para ver si el paciente no tiene una función renal alterada, la paratormona, la vitamina D y los anticuerpos, en caso de que se justifique solamente, para investigar enfermedad celíaca. Además de la rutina, porque uno un hemograma eritro y una función hepática también le tiene que pedir a todos los pacientes, al igual que una orina común, para ver si no tienen proteinuria.
Doctor Mansur, usted ha citado en sus conferencias un estudio de 2009 que contó con 80 reumatólogos franceses. De acuerdo con este estudio, ¿cómo se define la respuesta inadecuada?
Estos médicos en el año 2009 definen respuesta inadecuada en el tratamiento de una mujer con osteoporosis, con ingreso de calcio y vitamina D adecuada y con una adherencia al tratamiento mayor al 80%, si existe una fractura mayor después de un año de tratamiento, es decir, el primer año no cuenta, después del primer año, y fractura mayor es de columna, de cadera, de muñeca o de húmero. O, segundo, más de una fractura menor, es decir, otras fracturas, pero más de una. Tercero, una pérdida de densidad mineral ósea en la densitometría, mayor del cambio mínimo significativo para el equipo, que, por ejemplo, ellos lo definieron como 0,03 gramos por centímetro cuadrado, en una paciente con fractura menor, es decir, con los dos criterios, pérdida de densidad y fractura menor.
Doctor, según la investigación de Cairoli y colaboradores, ¿cómo se define la falla de tratamiento y cuál es el aporte novedoso de este estudio?
Bueno, en ese estudio definieron la falla de tratamiento como la presencia de dos fracturas o pérdida de densidad por encima del cambio mínimo significativo. Y lo interesante fue que vieron con fármacos, concretamente, cuántos tenían falla de tratamiento. Y con difofonatos. Ellos evaluaron pacientes con alendronato o con risedronato, dos de los difofonatos más usados, y vieron que el 25%, esto es mucho, uno de cada cuatro, tenían falla de tratamiento. Y buscaron a qué se asociaba la falla y encontraron algo interesante, que el tabaquismo importante, es decir, la gente que fumaba, tenía un riesgo tres veces mayor de que falle el tratamiento estando con estos medicamentos, que en teoría son buenos, que la gente que no fumaba. Este es un dato interesante. Siempre decimos que el tabaquismo, mujeres flacas que fuman, que tienen más riesgo de osteoporosis. Pero esto es nuevo e interesante porque también tendrían más riesgo de que falle el tratamiento.
Doctor Mansur, ¿por qué argumenta una desconfianza de los análisis de las densitometrías cuando el paciente pierde densidad mineral ósea?
Bueno, los que hacemos densitometría, informamos, estamos acostumbrados a ver que no siempre está colocado la región de interés que se va a medir en el lugar adecuado. Aunque los ingenieros que ponen el equipo dicen, traten de tocar lo menos posible lo que decide la máquina, porque el equipo habitualmente no se equivoca, muchas veces se equivoca. Y existe, por ejemplo, una rotulación inadecuada de las vértebras. ¿Qué es rotular? Rotular es ponerle nombre. sale el dibujo de la columna y el equipo dice, esta es L1, esta es L2, esta es L3 y esta es L4. Perfecto. Un año después se repite el estudio y el equipo puede equivocarse a veces, porque hay gente que tiene alguna columna con alguna particularidad o le puede faltar o ser muy chiquita la última costilla, y muchas veces vemos que se rotula de manera distinta. Y lo fundamental es poder comparar cosas iguales y que el mismo segmento sea L1 o L4 en un estudio que en el otro. Entonces, hay que tener a la vista los dos estudios para poder comparar. De igualmente también, como en la columna, puede haber errores en la colocación de la región de interés para medir en la cadera. Los estudios tienen que ser de cadera con una rotación adecuada, como explican los manuales para que la gente, el técnico que hace la densitometría lo haga, y con una adquisición y un análisis adecuado. Entonces, el médico tiene que aprender a mirar la densitometría, no solo leer el informe, mirar y ver que esté todo bien puesto en su lugar para que el resultado pueda ser adecuado. Muchos de los pacientes que se cree que falló el tratamiento, está mal analizada la densitometría.
Doctor, aprovechando lo que me comenta, ¿cuáles cree que son los errores más frecuentes al tomar una densitometría y que producen resultados erróneos?
Bueno, son un poco los que te decía, dejando de lado que, por ejemplo, haya algún error en poner edad o sexo al tomar los datos del paciente. Las causas más frecuentes son de error del equipo para rotular las vértebras, como te decía, o una colocación inadecuada del paciente para el estudio de cadera. El estudio tiene que empezar en la mitad del fémur y ocupar toda hasta la articulación de la cadera, se tiene que ver todo, y tiene que estar en rotación interna de manera adecuada, porque con cambios de estas cosas, de rotación por ejemplo, la densidad pasa a ser sorprendentemente distinta.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Bueno, doctor, vamos a temas un poco más positivos. ¿Qué características definen el tratamiento exitoso contra la osteoporosis?
Bueno, un tratamiento exitoso fundamentalmente es el que asegure que el paciente no tenga fracturas, porque el objetivo del tratamiento no es ganar densidad en la densitometría, es que el paciente no se fracture. Nosotros vemos la densitometría y habitualmente una mejoría densitométrica se puede asociar a que no se fracture más, pero puede no ser así. Entonces, el objetivo del tratamiento es que el paciente no se fracture. Y como decía, dentro del primer año de tratamiento, eso puede ocurrir y está dentro de las posibilidades. También, ante una osteoporosis muy severa, si el paciente después tiene una fractura, uno se plantea, bueno, ¿no fue efectivo? O a lo mejor si no tomaba este fármaco, hubiera tenido 2 o 3 fracturas. Con lo cual, es una pregunta muy válida. Sabiendo además que las fracturas dependen de muchos factores, no solo de la densitometría, porque si la gente se cae más, se va a golpear y tiene más chances de fractura. Entonces, una de las maneras más sencillas y económicas de no fracturarse la cadera es no caerse. Y entonces hay que tener cuidado a la noche, si la persona es de edad y se va a levantar al baño, que no haya obstáculos en su camino hasta el baño, que tenga luz y que de esta manera se puede minimizar los riesgos de que la persona se caiga. Porque si no se cae, seguirá con osteoporosis, pero no se fracturó. Y alguien sin osteoporosis severa, con una osteopenia, pero un golpe adecuado en el lugar adecuado, puede tener esa noche la fractura. Entonces, no caerse es fundamental. Y además para esto, y nos metemos en otro tema, la importancia de tener buenos músculos. Siempre decimos que el músculo estimula el hueso, estimula los osteoblastos y va a haber un hueso con más densidad si hay un buen músculo activo y la persona hace actividad física. Pero además con un buen músculo, además de estimular el hueso, hay menos chance de caerse. Esto es muy interesante. La gente que tiene buen músculo tiene más equilibrio y se va a caer menos. Entonces, otra ventaja de enviar a la gente a un gimnasio, y sobre todo que pueda hacer algunos ejercicios de equilibrio, además de los de peso, en el gimnasio para tratar de caerse menos.
Doctor Mansur, ¿qué otras recomendaciones, además del ejercicio, son importantes para fortalecer el sistema óseo?
Lo primero sería que uno puede darle calcio a los pacientes de dos maneras, recetándole pastillas o dándole productos lácteos. La mayoría de la gente consume, y si uno le da a elegir, va a elegir productos lácteos. Entonces, antes de recetar pastillas de calcio, hay que preguntarle a la gente, ¿cuánto leche, cuánto yogur y cuánto queso consume? Si el paciente se compromete, bueno, vamos a sacar el calcio de los lácteos. Y tenemos que saber que la leche descremada y el yogur descremado tienen igual calcio que los enteros, o tienen un poco más todavía. Entonces, bueno, ahorremos calorías, saquemos el calcio de leche o el yogur descremado. Pero si lo vamos a sacar del queso, no es lo mismo. Los quesos descremados, en teoría mejor para la salud, tienen poco calcio. Y los quesos más duros, como los quesos de rallar, decimos nosotros, tienen más calcio, pero además tienen más grasa, más sal y más calorías. No podemos recomendarle a la gente sacarle calcio del queso duro. Entonces, si el paciente no quiere leche o yogur, quiere consumir queso, bueno, busquemos que coma de los quesos intermedios. Nosotros decimos cremoso o mantecoso, otro tipo por salud, o los quesos de máquina, que con 100 gramos, por ejemplo, uno se asegura un aporte de calcio cercano a un gramo día. Eso por un lado, y por el otro la vitamina D. Y solo confiamos en el sol, la mejor fuente de vitamina D, en verano y si la gente está expuesta al sol. Porque el sol del invierno, la gente tiene ropa y los rayos caen más oblicuos, no nos da ninguna seguridad de que el paciente tenga un nivel de vitamina D adecuado.
Doctor, en cuanto a los medicamentos, ¿cuáles han mostrado mayores beneficios en los pacientes no respondedores?
Bueno, todos los medicamentos pueden tener fallas de tratamiento y los más usados son los difosfonatos orales, y estos difosfonatos tienen un poco más de chance de que haya alguna falla. Hay otros medicamentos más potentes que se han desarrollado, inyectables, algunos inhibidores de la rotura y otros estimulantes de la formación, que son los dos grandes tipos de medicamentos, los antirresortivos, que frenan los osteoclastos por un lado, y los anabólicos, que estimulan los osteoblastos por el otro, que son todos medicamentos más potentes, inyectables, y que nos dan mejor resultado. Entonces, si nosotros tenemos un fármaco oral, un difosfonato oral, por ejemplo, y hay falla de tratamiento, lo podríamos cambiar por otro más potente. Si tiene una droga oral, pasar a una inyectable. Y si está con un antirresortivo potente y hubo falla de tratamiento, pensar en un anabólico, en un estimulante de la formación. Y hay otra definición de falla de tratamiento que hizo un grupo de la IOF hace unos años y que fue un hito porque se sigue esta definición. Y lo definieron como la presencia de dos o más fracturas o una fractura más falta de disminución de los marcadores de laboratorio de recambio óseo. ¿Y qué son los marcadores? Bueno, los marcadores de recambio miden la actividad de osteoblasto y de osteoclasto. Sobre todo el osteoclasto, lo que más se usa habitualmente es el cross-lapse o CTX. Entonces retomamos, lo definieron como dos o más fracturas o una fractura más falta de disminución del marcador de recambio o una densidad mineral ósea que continúa disminuyendo. Este estudio es el que marcó parámetros más claros para evaluar la respuesta al tratamiento.
Doctor, ¿en qué aspectos considera que se centrarán los tratamientos para la osteoporosis en el futuro?
Bien, es bastante común que los médicos busquemos la forma más sencilla y que moleste menos al paciente y que sea más económica. Esto a veces es correcto, pero otras veces es un error y determina que pacientes continúen fracturándose. Actualmente se considera que el tratamiento de la osteoporosis debería ser hecho no solo sobre bases densitométricas por la clasificación de normal osteopenia o osteoporosis, sino clasificando por un riesgo de fractura, y esto es nuevo de los últimos 2 o 3 años, si la gente tiene un riesgo de fractura bajo, alto o muy alto. Y tienen un riesgo de fractura muy alto los pacientes que ya se han fracturado. Esto es muy interesante. A igual densidad, el que ya se fracturó está peor y tiene mucho más riesgo de repetir la fractura. Así como el paciente que se cae tiene mucho más riesgo de seguirse cayendo, el que se fracturó está en riesgo de repetir la fractura. Y también se habla de riesgo inminente. Entonces los fracturados no deberían tener tratamientos orales sencillos para el paciente y económicos porque están en más riesgo. Y tratamos de que los pacientes graves, graves por una densitometría que está, por ejemplo, peor de menos 3 desvíos estándar o porque han tenido más de una fractura, pasen a tratamientos inyectables y que son un poco más caros, pero son mucho más potentes. Y acá están tanto los que inhiben la rotura, inhiben los osteoclastos, como el denosumab, como los anabólicos, que son estimulantes de la formación ósea. Estos tratamientos, que muchas veces son más complicados de usar porque son inyectables y, como dije, tienen un precio mayor, son los que deberíamos usar en la gente que está con una enfermedad más avanzada o con muchas fracturas.
Doctor Mansur, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle por hablarnos de un tema tan importante en la medicina actual y esperamos contar de nuevo con usted para un próximo programa.
Será un gusto, ha sido un placer poder estar en contacto con ustedes y con los oyentes que lo siguen. Muchas gracias.
El gusto ha sido nuestro, doctor.
Muchas gracias por su tiempo, doctor. Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.